Hola, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria.
Y yo, Marcela de la Peña. Este es el programa Palomitas 37 y vamos a platicar de la trilogía de El Padrino.
Exactamente, vamos a platicar de estas películas dirigidas por Francis Ford Coppola con los guiones de Mario Puzo y el propio director Francis Ford Coppola. Estas son cintas, por lo menos las primeras dos son consideradas clásicas. El Padrino 1 se filmó en 1972, El Padrino 2 en 1974. Ambas películas recibieron el Oscar a Mejor Película. De hecho, El Padrino 2 es la segunda parte, digamos, o secuela que gana un premio. La siguiente sería la tercera del Señor de los Anillos. Y El Padrino 3, que es la menos popular o menos reconocida como clásica, es de 1990 y aunque estuvo nominada al Oscar, no ganó.
Los actores de reparto, bueno, son una cantidad impresionante de personajes en las películas, pero voy a mencionar los más importantes en las tres películas o en dos de ellas.
Y bueno, ¿O en una?
¿O en una?
Pues sí, el primero, por ejemplo, Marlon Brando.
Nada más estuvo en
Don uno. Vito Corleone solo sale en la primera película.
Sí, cierto. Bueno, Marlon Brando es Don Vito Corleone, Al Pacino interpreta a Michael Corleone, James Caan es Santino Corleone o Sonny Corleone, Robert Duvall es Tom Hagen, Diane Keaton es Kay Adams, Talia Shire es Connie Corleone Rizzi, John Casal es Fredo Corleone, Robert De Niro es Vito Corleone, de joven Andy García es Vincent Mancini Corleone y Sofía Coppola es Mary Corleone.
Sí, es un reparto que ahorita parece de puras estrellas, pero cuando se hizo la primera película, El Padrino 1, Marlon Brando era una figura ya importante, muy importante, pero Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, todos ellos estaban haciendo sus pininos. Uh-huh. Ahorita para nosotros nos parece como obvio que estas estrellas eran los actores indicados para estas películas, pero a Paramount Pictures, a los estudios Paramount, en 1972, que estaba filmando la película, no les parecía adecuado, sobre todo Al Pacino era alguien que no les gustaba para la película porque era alguien que no era conocido, ¿verdad?
Oye, ¿tú sabes quién tenían como opción si no era Al Pacino?
Tenían al propio James Caan como opción.
Ah, ok. Al hermano, digamos.
Que después sí hizo el papel de Sonny Corleone. De hecho, si ven el DVD del Padrino 1, se ven algunas pruebas y cosas así. No me acuerdo quién más, pero había otras personas relativamente famosas que también estuvieron. Robert De Niro también hizo audición, pero a él no se le daría un papel hasta la segunda película. Bueno, vamos a empezar entonces con El Padrino 1.
Sí.
Esta película, igual que Casablanca, digamos, cuando se filmó, no se pensaba que iba a ser una cinta clásica. De hecho, se quería que fuera una película, digamos, de gángster, de balazos, rápida. Una película a la que no le querían dedicar mucho presupuesto. Había una novela, El Padrino, de Mario Puzo, y entonces habían comprado los derechos para esta novela, no sabían que se iba a hacer tan famosa, y la película ocurría en los años 40, sin embargo, pues esto estaba haciendo en los 70, y para reducir gastos querían incluso que la película se hiciera como contemporánea, es decir, que en lugar de que todo ocurriera en los 40, moverla a los 70. Finalmente Francis Ford Coppola los convenció y entonces hicieron la película tal cual, y como el libro era muy largo, no hicieron todo el libro, simplemente tomaron algunas secuencias y bueno, empezaron a trabajar con ello, porque el libro era muy ambicioso, tenía la vida del personaje de Marlon Brando de joven, y acá partieron cuando ya era Don Vito Corleone, cuando ya era un mafioso.
Cuando ya los hijos estaban grandes.
Establecido, sí. La película nos narra la vida de Don Vito Corleone, esta cabeza de la mafia italiana en Nueva York, y sus hijos que están involucrados en la mafia en distintos grados, con excepción de uno que es el personaje de Al Pacino, Michael Corleone, y cómo, dado esta situación, que es el único que no está involucrado en la mafia, es el que escogen para vengar un intento de asesinato a su padre. Y termina siendo el más importante, la cabeza importante de la familia. Quiero hacer una aclaración aquí, como vamos a hablar de la trilogía, cuando hablemos del Padrino 2, es muy probable que tengamos que hablar de cosas que pasaron en el Padrino 1, etcétera. Entonces, si no han visto estas películas, nada más les advertimos que puede de repente haber spoilers. Podemos echarles a perder alguna que otra cosa. Estamos considerando que ustedes ya vieron estas tres películas.
Y si no, les recomendamos que las vayan a ver.
Sí, pónganle pausa al podcast, vayan y renten o compren los DVDs y vean las películas. Bueno, la fotografía es de Gordon Willis, que hizo también las películas, algunas de las películas de los 70s de Woody Allen, por ejemplo, Annie Hall y Manhattan, y es tal vez uno de los mejores fotógrafos norteamericanos. De hecho, Francis Ford Coppola comenta en El Padrino 1, Francis Ford Coppola era un director joven, empezando sus 30s, y no era un director famoso, entonces él tenía el riesgo de que lo corrieran, estuvieron a punto de despedirlo, porque Paramount Pictures quería una película de balazos, y él les estaba dando una película con mucho diálogo y con muchas como contradicciones, mucho tormento como de las personas, decisiones, sobre todo el personaje, bueno, todos, Al Pacino, pero también James Caan, que es Sonny Corleone, que es un personaje como más agresivo, más impulsivo, y el personaje de Marlon Brando, muchas tragedias que les ocurren o decisiones que tienen que tomar, y lo bueno, digamos, de esta película eran las actuaciones. Entonces, estuvieron a punto de correr a Francis Ford Coppola porque no daba los suficientes balazos que querían ellos. Uh-huh. Y además, Gordon Willis era un director de fotografía mucho más experimentado, digamos, que lo que Coppola era director. Entonces, Gordon Willis no cedía mucho. Gordon Willis tenía su idea de cómo se tenía que ver la película. Y Francis Ford Coppola decía, y la cámara va arriba en un ángulo, en este ángulo. Y no, Gordon Willis quería que todas las tomas fueran como de un mismo estilo. Y El Padrino, en general, las tres películas, casi hay muchas tomas como muy abiertas, muchas tomas donde se pueden ver todos los actores participando. En las películas ahora cortan muy rápido, las ediciones son muy rápido, vemos un segundo o dos la cara de alguien, luego la cara de otra persona. Acá son muchas las que le llaman tomas de establecimiento, tomas donde se ven todos los personajes platicando, los coches llegar, la película se toma su tiempo y tiene un tono como naranjoso, digamos, todo eso. Es los colores, para mí, si prevalece un color, sobre todo en la primera película y en la tercera, es el naranja, que también en Annie Hall de Woody Allen.
Nunca me hubiera puesto a pensar en eso.
Bueno, tú, Marcela, la película El Padrino 1.
Yo no la había visto y la rentamos hace poquito, entonces para mí es nueva la película. Me encantó, se me hizo una excelente historia. Me gustó mucho, las actuaciones, bueno, son excelentes. Curiosamente yo a Al Pacino lo reconocí hasta la mitad de la película. Está jovencísimo.
Sí, todos están muy jóvenes y si uno está acostumbrado a verlos ahora, sobre todo Al Pacino cambió muchísimo.
Se está sorprendiendo. Digo, yo no lo reconocí a él hasta la mitad de la película. Y bueno, la historia me parece que está muy bien hilada, está muy bien contada. Me gustó muchísimo la película, se me hace que... obviamente es un clásico del cine y digamos que ya entendí por qué.
Es una película muy interesante. Francis Ford Coppola hizo muy buen trabajo porque la película no tiene enredado un protagonista. Aunque se podría argumentar que El Padrino 1 tiene como protagonista a Marlon Brando.
Porque es su historia.
Al Pacino le sigue muy de cerca, digamos, en importancia. Sin embargo, hay una serie de personajes, no nada más la familia. Los actores que mencionó Marcela son solamente los familiares, pero están todos los ayudantes de los mafiosos, están todos los enemigos,
mafias de otro lado.
Y la policía, policías corruptos, etc. Es una serie muy grande de personajes y Ford Coppola hace algo muy interesante en la primera secuencia, que es una boda, la boda de la hermana, que es interpretada por Talia Shire, la propia hermana de Francis Ford Coppola.
¿Ah, es su hermana?
Sí. Bueno, lo que hace es que en esa boda uno puede ir viendo a toda la familia y a todos los personajes importantes. Entonces, aunque aparentemente no pasa nada mientras la boda, es decir, uno puede ver que es nada más como una celebración, le da a uno una idea de cómo es la familia, de qué tanto poder tienen, de cómo es la relación entre hermanos, de cómo tratan los invitados a la boda, al papá, cómo el papá, Marlon Brando, cómo Don Vito Corleone está haciendo negocios o está tomando decisiones justo en la boda de su hija.
Sí.
Toda esa media hora primera sirve para que entendamos muy bien quiénes son los personajes.
Para poner el tono.
Exacto, para poner el tono y presentar a los personajes.
Y eso también se me hace que resalta mucho del sentido, digo, el sentido de cómo cuentan la historia es mucho así se da, así se daban las negociaciones, ¿no? Entre familia y así se hacen los negocios y no sé, eso sí. Se me hace que también le da una característica importante a la película.
Sí, algo importante de todas las películas del Padrino, creo yo, es que a fin de cuentas siguen siendo inmigrantes. Aunque muchos de ellos ya nacieron en Estados Unidos, siguen como sintiéndose italianos. Y bueno, eso, Francis Ford Coppola, al su situación ser muy similar, hace que la película tome como mayor importancia o mayor, no sé, para él tiene mayor significado y hace entonces que también para el espectador, pienso yo. Bueno, después esta película fue un exitazo y sobre todo que se ganó el Oscar y entonces decidieron 2 años después hacer El Padrino 2.
¿Decidieron a partir del éxito de la primera?
De hecho, el libro no existía, es decir, Mario Puzo había escrito El Padrino, era una novela para él. Sí. Y cuando Paramount Pictures dijo, pues vamos a hacer la 2, dijeron, pues ¿cómo la hacemos? Entonces, pues recordaron que tenía, como era un libro ambicioso, toda la etapa inicial de cómo Don Vito Corleone
llegó
a Estados Unidos y cómo poco a poco de ser nadie, de ser un empleado, subió a ser el jefe de la mafia. Dijeron, bueno, pues vamos contando esa historia en El Padrino 2, pero como no era como suficiente material, dijeron, y vamos intercalando con qué pasó después de que murió Don Vito Corleone y su hijo Michael se encargó de la familia. Entonces, esta historia está contada en 2 tiempos. Por un lado es inicios del siglo XX, cuando de niño Vito Corleone llega a Estados Unidos y posteriormente ya de joven es interpretado por Robert De Niro. Y después la otra es cómo Michael Corleone, quien en la primera película se había mantenido ajeno a la mafia, empieza a hacer el don y cómo de ser una persona que no le interesaba termina siendo una persona lo más vil, lo más cruda, lo más sanguinaria, incluso.
Y muy metido en el negocio.
Y muy fría, ¿verdad? Uh-huh. Y que prefiere sacrificar familia, en todos los sentidos, sacrificar a la familia, a su negocio.
Uh-huh.
Y bueno, hay muchas películas, hay muchas personas, perdón, que argumentan que la película 2 es mejor que la primera. Lo que sí es cierto, yo creo que
es subjetivo, yo.
Claro. Sé. Yo siento que si yo tuviera que escoger, escogería la primera.
Yo también.
Pero la 2 está muy cerquita, es muy buena. Y principalmente, aunque, bueno, Robert De Niro es muy buen actor. Para mí, la película es para Al Pacino.
Fíjate que a mí la parte de la 2 que me gustó más fue la parte de Robert De Niro.
¿Por qué te gustó más?
Porque la historia le da más fuerza a la primera película. Y porque también las actuaciones son excelentes. Y porque tiene más... alcanzo a seguir más como los enlaces y los hilos que va tejiendo para entender la primera, de cómo las negociaciones se dan, cómo es que hay favores, cómo es que se pagan los favores, todo eso me quedó más claro en la historia de Robert De Niro.
Eso sí es muy interesante porque uno se imagina cosas, pero no tiene idea, por ejemplo, ese personaje de Marlon Brando, cómo llegó a ser tan importante.
Claro.
Y cuando llega la película 2 y nos muestran lo que hace el personaje, el mismo personaje, Vito Corleone, pero de joven, interpretado por Robert De Niro, le empieza uno a quedar... claras muchas
primera,
cosas.
Entonces, por eso a mí me gustó mucho, digo, me gustó toda la película, pero la parte de Robert De Niro me parece que le da más fuerza a la primera película.
Sí, esta película tiene más o menos el mismo estilo de la primera en el sentido de que, pues, si va a ser una continuación, tiene que tener más o menos el mismo tono, y creo que sí lo tiene. Francis Ford Coppola, si la rentan o la compran esta en DVD y escuchan los comentarios del director, uno puede aprender mucho. Él platica cómo le agregaba como cierto misterio a sus escenas. Hay una escena, por ejemplo, cuando estamos con Robert De Niro, que él quiere matar a un señor, a un mafioso. Es todavía cuando no es Robert De Niro, no es un gran mafioso. Uh-huh. Y entonces él se esconde, lo espera afuera de su departamento y lo está esperando. Y cuando este mafioso llega, hay detalles como que empieza a arreglar un foco. Entonces... que parecen que no tienen nada que ver, pero le agregan como un poquito de estrés a la escena. Es decir, lo va a descubrir este cuate, no lo va a descubrir. Empieza a agregar a arreglar el foco, le está pegando y la luz va y viene. Y entonces ocurre el crimen y la luz se está moviendo y hace visualmente que la película sea, muy interesante. Ellos planeaban con mucho cuidado cómo vamos a matar a las personas. Y entonces cada vez es una muerte como diferente, es una muerte como original. Uh-huh. Y eso es también parte del éxito o el encanto de las películas del Padrino. Por una parte, son unas películas elegantemente fotografiadas. La fotografía es de primera. Como les digo, son tomas muy abiertas. Y hay mucho diálogo y mucho... como uno puede meterse a lo que están pensando los personajes y de repente hay una violencia brutal. Uh-huh. Y bueno, entonces es esa como belleza y combinada con la violencia muy fuerte de la película. Uh-huh. Y creo que ese es el encanto de la trilogía en general.
Sin embargo, en esta segunda, fíjate, la historia, la uno te la llevan ligada como la historia de una familia. Y en la segunda película... esa familia es un poquito más extensa, pues sobre todo porque el tamaño de los negocios que están haciendo, ¿no? Cuando ya se van a Nevada y empieza con todo lo de los casinos, y ahí me pierde a mí un poquitito, porque a lo mejor ya me ampliaron demasiado el horizonte, ya no es la familia chiquita que está haciendo negocios, que conocen todos sus ahijados, digamos. Y
ya todo, es más un emporio,
ya
digamos.
Ya es mucho más grande, y ahí siento que por eso me gustó más la primera parte.
Bueno, y cuando llega uno a la tercera, se da uno cuenta de que la familia se redujo, porque varios de los hijos, digamos, han muerto tanto en la primera como en la segunda película, y bueno, entonces la familia está reducida. Incluso, por ejemplo, Robert Duvall, que era Tom Hagen, que no era exactamente un hijo de Don Vito Corleone, pero como si lo fuera.
Era adoptado.
Lo habían recogido.
Sí. Creo que era el abogado.
Y funcionaba principalmente como el abogado de la familia. Uh-huh. Pero Robert Duvall quería un cheque más jugoso para El Padrino 3. Uh-huh. Y entonces, al no poderle darle ese dinero, entonces él decidió no salir. Y entonces tuvieron que matar a su personaje. Lo mismo pasó en El Padrino 2 con un personaje relativamente secundario, Clemenza, que no quiso el actor salir en la segunda parte, entonces lo tuvieron que matar, digamos, ¿verdad?
Ah, ya.
Aunque hay un joven Clemenza, digamos, sí, en la parte donde está Robert De Niro.
Sí.
Pero bueno, con tropiezos como esos tenían que, digamos...
lidiar con la historia.
Sí, tenían que hacerle cambios a la historia para que funcionara, y como no eran personajes clave, pues no había mucho problema. La cinta 3 introduce a nuevos personajes, de los cuales destaca Andy García como el hijo natural de Sonny Corleone, es decir, del personaje de James Caan. En El Padrino 1 lo vemos teniendo un affair, y en El Padrino 3 vemos el producto de ese affair, que ahora es un joven igual de temperamento que ese personaje, y es entonces Andy García como Vincent Mancini, que después ya será aceptado como un Corleone. Y como hija de Al Pacino está Mari Corleone, que es interpretado por Sofía Coppola. Originalmente iba a ser Winona Ryder quien iba a ser este personaje, pero por razones, no sé, de que en el conflicto con otras películas o lo que sea, no pudo ser. Uh-huh. Y entonces... a Francis Ford Coppola se le ocurrió que su hija podía hacer un buen papel. Uh-huh. Y, curiosamente, la crítica donde pegó más duro fue en eso.
¿Por qué puso a su hija?
Que la hija no daba el rango, no era tan buena actriz, que hacía que la película bajara, que se veía un poquito como nepotismo o algo así. Uh-huh. Bueno, y nada más, antes de que des tu comentario, quiero platicar que Francis Ford Coppola... había hecho una película que se llamaba Tucker, el hombre y su sueño, Tucker, the man and his dream, y le había ido muy, 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 muy mal. Uh-huh. Y entonces Paramount estaba por quebrar y necesitaba una película que ganara premios y etcétera. Entonces le dijeron, pues tienes que echarte El Padrino 3. Uh-huh. Digamos que la hizo sin mucho entusiasmo. La hizo por dinero y la hizo para salir de deudas y por, los problemas que había tenido para el estudio. De hecho, él no quería que se llamara El Padrino 3, él no quería que fuera una trilogía. Uh-huh. Él quería más bien que fueran dos películas, El Padrino 1 y 2, y esta que fuera una especie de epílogo. Uh-huh. No quería que tuviera el número 3. Uh-huh. Él quería que se llamara La Muerte de Michael Corleone. Uh-huh. Sin embargo, los estudios dijeron, no, es El Padrino 3, y ahí ya él ya no tenía el mismo poder. Y es muy chistoso, porque cuando él hizo El Padrino 1, era un director joven, con poco poder, como les digo, estuvo a punto de ser despedido. Uh-huh. Después del éxito, hizo El Padrino 2 y entonces ya tuvo todo el poder, tuvo todo más presupuesto, pudo escoger actores, pudo moverse con más soltura, etcétera. Y cuando El Padrino 3, otro estaba como atado de manos y no tenía mucha opción. Y si uno se fija, el personaje de Michael Corleone pasa más o menos por esos tres momentos. Entonces, de alguna manera, la película, aunque Coppola no es un asesino y su vida o su profesión es muy distinta a la de Michael Corleone, él mismo observa que su vida se refleja mucho en ese personaje. Y de hecho, como les digo, aquí van spoilers, dice que lo que ocurre con el personaje de Sofía Coppola, de la hija de Michael Corleone, es de alguna manera refleja lo que ocurrió con su hija como actriz y él, que le querían pegar a él y a quien le dieron duro fue a la hija. Que la lastimada fue la hija queriéndolo lastimar a él, digamos, de alguna manera.
Okay.
Y bueno, eso es interesante. La 3, ¿qué opinas de la 3?
La 3, hasta ahorita que dices, bueno, sí se me hace que tiene menos fuerza como película, ¿no? La mayoría de los personajes ya no están, y hay personajes nuevos que están como retomando, pero no se siente las mismas ligas que se van construyendo entre los papás y los hijos acá, porque, bueno, Michael Corleone decidió cortar, digamos, con su familia para que no les pasara nada, y entonces acá apenas empiezan como a acercar los hijos.
Uh-huh.
No me parece tan buena la película como las otras dos. Es mala la película y sigue teniendo muy buenas actuaciones. Fíjate que Sofía Coppola no me pareció mala actriz, nada más que ella estaba como en una historia más de amor que una
historia de magia.
Gangsters, ajá.
Sí.
Entonces yo siento que su personaje no alcanzaba a captar esas dimensiones y estaba, bueno, pues interpretaba a una chavita de 19 años que estaba más bien como en otra cosa.
Sí, a mí no me parece mala su actuación, tampoco me parece como denle un Oscar, no.
No.
Bueno, algo interesante y que por lo que yo creo que la película 3 no es tan exitosa es que ya no está como fresca. La primera película como que era una historia fresca y narrada de una manera muy interesante. La película 3 de alguna manera es una reproducción burda de la primera. Ejemplo, cada película empieza con una fiesta.
Sí.
¿Verdad? La primera empezó con una boda, la segunda empezó con la primera comunión del hijo de Michael Corleone y esta tercera, la iglesia católica le está dando un premio a Michael Corleone y hay una fiesta. Entonces, en ese sentido, copia el estilo. Y, por ejemplo, al final, en la primera película, hay un bautizo del hijo de Michael Corleone, que como trivia, quien está de bebé de hijo de Michael Corleone es Sofía Coppola. Como no sabía si era niño o niña, pues puso Francis Ford Coppola a su hija. Entonces, ella sale de dos personajes, a fin de cuentas, en esta trilogía. Bueno, mientras está este bautizo, están cometiéndose una serie de crímenes y entonces la edición nos muestra la iglesia, el bautismo, la religión, etcétera, y con un montón de asesinatos brutales. Y la tercera tiene una ópera y también editada con un montón de asesinatos brutales. Entonces, de alguna manera como que uno ya se sabe ese patroncito de va a mezclar como las celebraciones, lo religioso, con los crímenes, porque incluso aunque están en la ópera es una ópera con mucha imagen católica, ¿sí? Y entonces eso como que le resta un poquito de fuerza.
Sin embargo, fíjate, ahorita que mencionas, me parece interesante que si creces en la historia de la mafia, llega un punto en el que se llega a tratar la relación con la iglesia. Y eso sí se me hace muy interesante la historia de la película 3, que no se queda como en la relación de la familia, el barrio, la colonia, el estado, si tú quieres, se va a un nivel internacional de mafia y lo que esto tenga que ver con la iglesia.
En ese sentido, la película no es tímida, digamos, cuando la corrupción en la iglesia la muestra tal cual, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Bueno, las tres son películas importantes, en mi opinión, las primeras dos deben ser consideradas clásicas, la tercera, estoy contento que exista, pero no me gusta tanto. Sí. Yo, en términos de palomitas, aunque me gusta más la primera, a las dos, a la Padrino 1 y 2, a ambas les doy 5 palomitas.
¡Sas!
Y al Padrino 3 le doy 3 palomitas.
Y ni todas 5 palomitas.
¿Tú?
Yo a la primera le doy 5 y a la segunda le doy 4 y a la tercera le doy 3.
Ok, muy bien, pues estos son nuestros comentarios sobre la trilogía El Padrino. Hacemos una pausa y regresamos. De regreso en Palomitas con Marcela de la Peña y Lino Coria. De la colección Antojitos Mexicanos, acabamos de escuchar No Volverás, de House, cortesía de Cremosonic. Recuerden que pueden descargar gratis más música en cremosonic.com/antojitosmexicanos y vamos a tener un enlace disponible en nuestro blog, que es palomitasconsal.blogspot.com. Agradecemos mucho sus comentarios. Y si quieren hacernos llegar más comentarios, lo pueden hacer en
palomitasconsal@gmail.com. Y bueno, queremos agradecer todos los correos que recibimos esta semana. En esta ocasión no los vamos a leer, los vamos a leer hasta la siguiente semana porque ya nos extendimos un poquito.
Sí, vimos que
con la trilogía.
El podcast anterior nos salió de 48 minutos, algo así, y este queríamos dedicarle 5 minutos a cada película, y es decir, iban a ser 15, pero ya vimos que nos extendimos, nos estamos emocionando mucho con lo del cine. Entonces, para no hacer muy pesado el podcast, vamos a dejar los comentarios, que tenemos bastantes, para la siguiente sesión. Queremos comentar que, bueno, este programa no estuvo disponible el domingo 22 de octubre o bien el lunes 23, como normalmente sale cada semana Palomitas, y más bien lo van a empezar a escuchar a partir del jueves 26 de octubre. Y bueno, esto se movió en parte porque estuvimos ocupados, pero también para que no se sienta tanto el espacio entre un podcast y otro, porque la semana que sigue yo no voy a estar aquí, voy a Washington D.C. a presentar un trabajo en un congreso y entonces no va a haber Palomitas. Pero bueno, la siguiente semana, en noviembre, regresa Palomitas y esperen el podcast número 38.
A partir de noviembre 5 debe de estar el programa Palomitas 38.
Sí, y bueno, nada más queremos comentar sobre la encuesta, los resultados. La encuesta dice, la mejor película de Martin Scorsese es, y tenemos Mean Streets con un 0%, la ganadora es Taxi Driver, con 40% de ustedes opinan que es la mejor película de Scorsese. Sigue, bueno, Raging Bull tiene un 20%, The Last Temptation of Christ, 13.3%, Goodfellas, 26.7%, otra 0%.
Bueno, esto nada más como referencia a la reseña que hicimos en un programa de Palomitas anterior cuando platicamos de la última película de Martin Scorsese, The Departed.
Sí. Y vamos a cambiar la encuesta. Ahora vamos a poner
una que tenga que ver con lo que acabamos de reseñar de la trilogía del Padrino.
Sí, y va a decir algo así como la mejor película de la trilogía del Padrino es El Padrino 1.
2.
El Padrino 2. El Padrino 3
O no he visto todas, ¿no?
Uh-huh, exacto.
Entonces esperamos que voten ahí en la encuesta, en el blog que es palomitasconsal.blogspot.com, o nos mande sus comentarios si es que ya vieron las películas del Padrino, cuál les gustó más, por qué, las actuaciones, los personajes, anécdotas que conozcan de esta cinta clásica, a nuestro correo que es palomitasconsal@gmail.com.
Bueno, y prometemos leer sus comentarios en el siguiente podcast y no nos queda más que agradecerles y nos vemos, si no la siguiente semana, en unos cuantos días. Gracias a Plan Parcial por la música y nos vemos.